Hoy vamos a comenzar con la mirada puesta en la Casa de Juntas de Guernica, donde hoy ha tenido lugar una jornada muy especial titulada Derechos Históricos y Concierto Económico. Y es que han acudido a la Casa de Juntas de Guernica los miembros de la Comisión de Justicia del Senado, en un momento en el que probablemente los derechos históricos están de alguna manera más cuestionados que nunca, después de esa marea naranja que parece que está tomando España, de alguna manera, por lo menos de momento, en las encuestas. Una de las personas que ha participado en ese seminario y que lo ha iniciado es el profesor Gregorio Monreal, también expolítico. Profesor Monreal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y cuéntenos qué impresiones se ha llevado después de ver a los representantes de todos los partidos políticos españoles allí en la Casa de Juntas de Guernica, hablando de precisamente eso, nuestros derechos históricos.
Bueno, yo he visto más bien interés, atención, pero, en fin, intervenir propiamente no. Sé que ayer tuvieron una larga reunión hablando precisamente del tema del concierto económico, pues con un experto como es Pedro Luis Uriarte, el máximo experto, pero hoy en concreto pues eran alumnos atentos a lo que se estaba diciendo por allí, ¿no?
Uh-huh. Y lo decía antes, ¿no? Estamos viviendo un momento ahora, año 2018, en el que los derechos históricos de alguna manera están más cuestionados que nunca.
Bueno, no diría tanto. Hombre, evidentemente hemos pasado décadas sin que se hablara de ellos y ahora, pues con este reflujo, con esta crisis de Estado, con el ascenso de Ciudadanos, pues que son muy contrarios en general a las autonomías, muy partidarios de la recentralización, pues evidentemente un punto muy goloso para ocuparse de él, pues era el País Vasco, eran los derechos históricos, el concierto, en fin, la singularidad vasca que se querría anular.
Pero es solo una amenaza, una opción, digamos, remota o quizás electoralista por parte de esa formación de Ciudadanos. ¿Debemos preocuparnos o no? Porque hoy los partidos que estaban allí presentes en la Casa de Juntas, los partidos que actualmente están en el Senado o en el Congreso, sí dan una imagen de unidad, de respeto al concierto, al cupo, a los derechos.
Bueno, la verdad es que la disposición adicional primera de la Constitución, en la cual se basa el estatuto en materia de Hacienda, que tiene como instrumento fundamental el concierto económico, y en la cual se basa en concreto la ley de concierto, digo que fue una disposición enorme, con un enorme consenso durante la elaboración de la Constitución. Yo me atrevería a decir, y puesto que estuve allí y de alguna manera tuve mi modestísima participación en esta disposición adicional, digo que lo que contemplamos allí, que ningún otro precepto constitucional ha tenido un consenso tan amplio por todos los partidos que participaron en el debate constitucional. Y en ese sentido, hombre, los de la gente de Ciudadanos, pues no estuvieron allí, ¿no? Es un partido muy reciente, un partido de origen catalán. Es decir, que los demás estaban de acuerdo, ahí está la disposición adicional, ahí está el consenso, y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué importancia tienen en las próximas elecciones, en el próximo Parlamento, si van al gobierno o no, y qué capacidad de contagio tienen respecto de sus planteamientos en cuanto a los demás.
Uh-huh. De momento ya les hemos visto que son actualmente primera fuerza precisamente allí en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña. ¿Cómo observa usted lo que ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a esta deriva, a esta situación, a este enconamiento absoluto? ¿Por qué están las cosas como están entre Cataluña y España?
Bueno, ciertamente que Cataluña tuvo una posición muy distinta a los vascos en la elaboración de la Constitución. Cataluña fue decisiva. Bueno, ha sido decisiva en la elaboración tanto de la Constitución republicana como la de 1978. En lo que respecta a esta, bueno, pues hubo dos ponentes catalanes en la ponencia constitucional, y Roca Junyent y Soler Tura, y condicionaron muchísimo la Constitución. Son padres de los aspectos más modernos de la Constitución actual. Eso por un lado. Por otro, en el referéndum constitucional, casi el 90% de los que votaron aprobaron la Constitución. La situación vasca era muy distinta. Era muy distinta porque, primero, fuimos excluidos del consenso constitucional. Hubo un intento de repescarnos a través de la transformación de la enmienda foral del PNV por una enmienda del consenso, de todos los partidos del consenso, más suave. Pero esa enmienda adicional, esa disposición adicional no gustó en el País Vasco. No gustó, y por esa razón, en el País Vasco no se aprobó la Constitución. Bueno, legalmente sí, pero el cuerpo electoral vasco, a diferencia de ese 90% catalán, no llegó al 50%. Es decir, que la actitud inicial respecto de la Constitución fue muy problemática en el País Vasco y muy de integración en el caso catalán. ¿Por qué se vino eso abajo? Bueno, ellos se dieron cuenta que las esperanzas que depositaron en la Constitución como elemento de reconocimiento de Cataluña, con el transcurso de los años, con la legislación básica de las Cortes, con las interpretaciones del Tribunal Constitucional, aquello se iba degradando. Y de ahí que hicieron un nuevo estatuto, que se prometió que ese estatuto saldría adelante, pero bueno, sabemos lo que pasó con el Estatuto catalán.
Y ahora una reforma de la Constitución podría aliviar la situación, salvar incluso la situación, mejorar las cosas, si es que España está preparada para una reforma de la Constitución.
Hombre, yo soy un modesto profesor de Historia del Derecho. Opinar si España está preparada o no es muy difícil, pero bueno, como lector de periódicos es evidente que no. El año 1978 existió el consenso al que me he referido antes, y todos los partidos presentes en las Cortes, salvo el PNV, se pusieron de acuerdo en una institución que fue de la cual se habló muchísimo, que era el consenso. Se pusieron de acuerdo y sacaron adelante la Constitución. ¿Alguien piensa que en este momento existe el consenso constitucional entre el PP y el PSOE, que son los dos actores fundamentales? Pero es que hay ahora nuevos actores. Podemos, está Ciudadanos. ¿Alguien puede pensar que estos cuatro partidos se van a poner de acuerdo para arreglar la situación? Es sumamente difícil. Lo que puede ocurrir es no solamente que se arreglen las cosas, sino que se vaya a lo que se suele llamar una reformatio impeius, una reforma a peor. Hay que estar muy prevenidos respecto de la reforma de la Constitución.
Modesto profesor y catedrático de Historia del Derecho, ¿cómo ve la actitud de la justicia en España ahora mismo? Estamos viendo que el juez Llarena tampoco ha permitido esta vez a Sánchez presentarse mañana a la investidura, pero estamos viendo cómo Europa, Alemania, está dando tirones de orejas a la justicia española. ¿Hasta qué punto se está retorciendo o politizando la justicia? Para usted, como historiador del derecho, no sé, ¿qué reflexión le merece?
Bueno, yo creo que el mal está en la raíz, está en la Constitución misma. Es decir, cuando los tribunales superiores pues se conforman de una manera política, y son los partidos los que se ponen de acuerdo, los que tienen su cuota de participación en el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo del Poder Judicial, etcétera. Son una administración de justicia en sus niveles superiores muy politizada. No en los inferiores, pero evidentemente el sector más politizado de la judicatura es el nivel superior. Tanto tienen una gran sensibilidad a las razones de Estado, pero la justicia en principio debiera ser otra cosa. Esto no ocurre menos en Europa. Esa percepción que tienen los ciudadanos europeos de sus tribunales en cuanto a una politización es muy inferior a las que se tiene en España, y eso de manera creciente. Entonces no debiéramos extrañarnos de que la razón de Estado prive en la toma de decisiones, como ha ocurrido respecto de esta última prohibición a Sánchez, Jordi Sánchez, de asistir a la investidura del próximo viernes.
Verdaderamente ya sorprende cada vez menos cosas. Gregorio Monreal, gracias por atendernos en directo esta noche aquí en Radio Euskadi.
De nada. Saludos. Muchas gracias. Buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Gabón.